No solo que tenemos mucha información en esta jornada, que hay mucho, sino que estamos más indisciplinados que nunca, ¿eh?
No fui yo, ¿eh?
No, pero de los teléfonos, aproveche ya que abrió la boca, de los teléfonos,
soy
por
yo,
favor.
Y digo, WhatsApp Nacional, solo texto, chicas, chicos, solo texto, no podemos escuchar audios al WhatsApp 113-870-7485, 113-870-7485. Y si querés dejarnos tu voz en el contestador de la radio desde cualquier punto del país, 30 segundos tenés, 0810-222-0870. De esta forma te comunicás con este encuentro nacional de lunes a viernes de 17 a 19 con la conducción de Luisa Balmán.
La producción de este programa se comunica con Movicom.
¡Ay, qué antigüedad!
¿Qué es eso?
¿Qué antigüedad?
Todos los programas tenían esa publicidad. ¿Cómo?
Después soy yo el que me porto mal.
Sí, usted hoy, ya lo escucharon, está el señor Corujo, está el señor Bodar, está Leticia, estamos todos y todas, está el señor Jorge Alperín, y ahora lo vamos a saludar porque también está en línea al diputado Leopoldo Moro. Leopoldo, Jorge Alperín, Luisa Balmaya y el equipo, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
Bien, un gusto en estar con todos ustedes. ¿Cómo andan?
Bien, gracias, Leopoldo. Bueno, decíamos hoy, después de 10 años realmente, la sobreescena Cristina Fernández de Kirchner, digo, esto tiene que ser registrado y escrito y, digo, como una de las causas más emblemáticas de lo que ha sido el lawfare en la Argentina. Francamente, digo, hay que tener el cuero muy duro para bancarte 10 años con todo, con una causa que empezó en un estudio de televisión, decíamos.
Absolutamente, empezó en un estudio de televisión con extras incluidos, actores de reparto, un guión, y bueno, lo lamentable es que todo eso se trasladó nada más y nada menos que al Poder Judicial, que en cualquier lugar del mundo civilizado se supone que es un ámbito donde se juzgan con objetividad los hechos, con imparcialidad, con jueces alejados de la manipulación política, o sea, exactamente lo contrario de lo que ocurre en la Argentina, que somos casi una excepción en el mundo en esa materia, porque tenemos un poder judicial que se presta a transformar estas parodias que terminan en tragedia en causas judiciales, a través de las cuales se persigue, se estigmatiza, se denosta, se deshumaniza a dirigentes políticos, o de otro orden también a veces a dirigentes sociales o dirigentes sindicales. Sí, efectivamente, esta causa, que hoy nos suena ridícula, en su momento causó un daño enorme, pero no solo a Cristina y su familia. Causó un daño enorme a la sociedad argentina. Claro. Por estas razones la sociedad argentina se pegó un tiro en el pie en el 2015. El lawfare en la Argentina no empezó a funcionar con Macri en el gobierno. Con Macri en el gobierno se perfeccionó porque puso al aparato del Estado al servicio de la persecución política. Pero este mecanismo empezó antes en la Argentina. Bueno, con esto, con el invento del asesinato de Nisman, que también en su momento va a salir a la luz que fue un armado, que fue más miserable todavía porque además se hizo sobre la base del suicidio de una persona, con la pérdida de vida humana, poniendo en juego sentimientos familiares, pero formó parte de lo mismo, formó parte de una decisión tomada en los círculos de poder para desgastar y enfrentar a un gobierno y sobre todo para reorientar políticamente el voto de la sociedad en favor de los intereses del privilegio que se sentían tocados por esas políticas que efectivamente, más que tocarlos, les puso límites para que la sociedad pudiera vivir bien.
Claro. Leopoldo, bueno, esto es vergonzoso. Por supuesto, alivia el sobreseimiento a Cristina Fernández de Kirchner. Pensaba, digo, quizás debería hacerle un juicio a todos los que hicieron tapas en los diarios, la van a acusar de cercenar la libertad de expresión. Pero quería preguntarte, ¿esto fue posible de alguna manera también por una Corte Suprema de Justicia, que es la cabeza del Poder Judicial? Mañana retoman el juicio político a la Corte. ¿Y qué es lo que debe esperarse?
Y lo que debe esperarse es que efectivamente este juicio político siga desnudando, siga poniendo en la agenda de los argentinos, siga dándole visibilidad a un grupo que primero actuó de manera facciosa en favor de determinado partido político o de determinada opción electoral, en este caso el macrismo, y también en favor de quienes son los verdaderos dueños de la Corte y de buena parte del Poder Judicial argentino, que son los grupos económicos dominantes y los medios hegemónicos. Bueno, esto quedó muy de manifiesto, muy a la vista, con la relación de la banda del Lago Escondido de jueces y fiscales con el grupo Clarín, con Telecom, es decir, concretamente con Mañeto. Y bueno, el juicio político yo creo que ha ayudado mucho a ir creando un estado de conciencia. Estado de conciencia que es imprescindible difundir para que la sociedad tome cabal expresión de lo que significa un poder judicial alineado con estos intereses. Que no solamente está al servicio de la persecución política de quienes enfrentan a estos grupos de intereses, sino que además está al servicio de quienes quieren mejorar su rentabilidad empresaria, saquear los bolsillos argentinos cuando se trata de resolver en temas que hacen a la vida cotidiana de la gente, como es, por ejemplo, el hecho de que hace ya 2 años la Corte Suprema mantiene una medida cautelar. Las medidas cautelares en general son para situaciones de emergencia y para lapsos breves. Bueno, hace 2 años que la Corte Suprema mantiene una medida cautelar, por ejemplo, que acaba de renovar la semana pasada, en favor precisamente del grupo Clarín, para que pueda sostener tarifas en materia de prestación de servicios de internet, de cable y de telefonía, que están casi el doble por encima de lo que ha sido el índice de inflación. En el año 2022 la inflación sumó unos 90 puntos, que es muy alto, y esas tarifas crecieron casi un 200%.
Mira, sonó el top. ¿Vos podés esperarnos unos minutos en línea mientras van las noticias y seguimos un poquito más?
Sí, cómo no, con todo gusto.
Gracias, Leopoldo.
Seguimos con Encuentro Nacional, con Luisa Balmaggia.
Bueno, le agradecemos a Leopoldo Moró que nos haya esperado en línea, la paciencia, pero era importante, es importante escucharlos, una de las voces más esclarecidas a la hora de hablar de la justicia y de los chanchullos que la justicia va permitiendo en el caso, por ejemplo, de tarifas de empresas de telecomunicación. Jorge Alperín te pregunta.
Leopoldo, ¿es previsible que este juicio político a la Corte Suprema no siga el itinerario vergonzante de la causa por la que acaban de sobreseer a la vicepresidenta? Digo porque, entre otras cosas, hace no mucho tiempo un representante del gobierno de Estados Unidos salió al cruce del gobierno de Alberto Fernández en el sentido de defender a la Corte Suprema, ¿no? Es decir, digo, tiene algunos paraguas que digamos, no siempre están del lado de lo popular, ¿no?
Bueno, sí, claro, lo defienden porque la sienten como propia, porque la Corte Suprema se ha transformado, como lo hemos señalado hasta el cansancio, en el partido judicial que ha venido a sustituir al famoso partido militar, el que también defendían. Lo defendían no solamente en el caso de Argentina, sino de toda América Latina, del mismo modo que ahora tienen como herramienta en toda América Latina, con distintos matices, esta guerra judicial contra la política que se denomina lawfare, pero yo prefiero traducirla al castellano. Entonces, la defienden porque es su Corte Suprema. Es la Corte Suprema de Justicia de estos sectores más reaccionarios de Estados Unidos, es la Corte Suprema de Mañeto, no es la Corte Suprema de los argentinos. Y eso no tiene nada que ver con que tal o cual cortesano sea más o menos conservador. Digo, a mí la verdad que no me importa mucho si tenemos una Corte Suprema donde hay algún juez conservador o que tiene un pensamiento diferente en lo que se refiere, por ejemplo, a la ampliación de determinados derechos civiles. Lo que me preocupa es que no sean sirvientes o que no sean empleados de estos grupos hegemónicos y mucho menos, por supuesto, empleados de quienes quieren gobernar la Argentina desde afuera, ¿no?
No, por eso lo marcaba yo, porque se habla muchas veces cómo 3 o 4 personas no votadas deciden cuestiones de gobierno prácticamente del país. No son 3 o 4 personas, es todo lo que hay detrás de esa Corte Suprema, ¿no?
No, claro, ellos, a ver, es cierto que parece una Corte Suprema mínima, parece una Corte Suprema deshilachada, bueno, en alguna medida lo es, se ha venido achicando, se ha venido deshilachando, y además venido degradando profundamente. Es una Corte Suprema que no impone ni siquiera respeto dentro del propio ámbito del Poder Judicial argentino, que no son los cuatro o cinco sinvergüenzas del lago escondido más la Corte Suprema. El Poder Judicial es mucho más que eso. Uh-huh. Y a mí me consta que hay enorme cantidad de miembros y funcionarios y jueces y camaristas del Poder Judicial que viven con un profundo sentimiento de vergüenza ajena a la Corte Suprema que nos ha tocado en suerte, uh-huh, digo en suerte entre comillas, a los argentinos en este último tiempo. Pero sí es cierto que a pesar de esa característica, a pesar de estar degradados, a pesar de ser una Corte Suprema deshilachada, efectivamente está sostenida por poderes muy, pero muy, de mucho peso, de mucha significación, como son estos grupos hegemónicos, particularmente, reitero, el Grupo Clarín y el diario La Nación, y por supuesto, sectores de Estados Unidos. Bueno, no solamente voceros de la derecha norteamericana salieron a respaldar a la Corte, hubo un comunicado acá de la Cámara Argentina Norteamericana de Comercio que también salió a defender a la Corte, pero la defienden porque
sí,
es ahora la Corte de ellos.
Leopoldo, lo llevo a otro tema. Pareciera que hay una disputa por Schiaretti, tanto en Juntos por el Cambio, que hoy provocó un clima casi de ruptura, sino también desde sectores del Frente de Todos están pidiendo incorporar a Schiaretti. ¿Qué lectura hace usted de eso?
A ver, yo creo que Schiaretti, una vez más, ha demostrado que es un gran pícaro, digamos, ¿no? Porque efectivamente este juego pendular que él viene sosteniendo desde hace mucho tiempo, detrás de lo que él denomina el cordobesismo, le ha permitido navegar, digamos, en el medio de la disputa que se da entre dos formaciones políticas que nítidamente tienen profundas diferencias, sobre todo cuando se trata de discutir temas que hacen a la soberanía nacional o temas que hacen a la distribución del ingreso, basculando para un lado o para el otro de acuerdo al momento político que se vivía o a las coyunturas políticas que se vive. Bueno, ahora le hizo una jugada, una Verónica, a Juntos por el Cambio, que está atravesando un momento también muy, muy particular de la crisis hacia el interior de esa coalición política, y bueno, los enredó en esta situación. Pero yo creo que Schiaretti va a seguir haciendo el mismo juego de aquí en adelante, porque hasta aquí, hay que reconocerlo, desde el punto de vista electoral, o desde el punto de vista del tacticaje electoral, le ha dado resultado.
Te hago yo una última pregunta de mi parte. Hay varios candidatos, estamos en el mes de junio, se tienen que definir las alianzas y los candidatos. ¿Tenés un candidato preferido? ¿Suponés que van a las PASO, que no hay candidato o candidata de consenso?
Mira, yo tengo en este sentido una posición muy, muy firme en cuanto a que creo que el Frente de Todos debe ir con una fórmula única de candidato a presidente y vicepresidente de la Nación, y lo propio en el caso de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué digo esto? Por dos razones. En primer lugar, porque creo que no hay que dejar de lado el hecho de que estamos gobernando y que somos por esa razón los que tenemos la responsabilidad de enfrentar los embates que de manera sistemática desde hace meses atrás vienen llevando adelante los sectores que quieren empujarnos a una mega devaluación y generar un escenario muy parecido al que le generaron Alfonsín en el 89 con el famoso golpe de Estado económico, que consistió precisamente en empujar al gobierno de Alfonsín a la devaluación y tras cartón a la hiperinflación. Todos sabemos que la Argentina está atravesando un momento en términos financieros muy difícil, que no se traduce tal vez en términos económicos de la misma manera, porque bueno, hay actividad económica, hay pleno empleo. También es cierto que hay una distribución del ingreso muy inequitativa, por eso creo que es inmediata la necesidad de volver a insistir en un aumento de suma fija tanto para el sector privado como para el sector público, pero lo cierto es que hay una precariedad importante desde el punto de vista financiero, que estos sectores quieren aprovechar para llevarnos a una mega devaluación que no solamente le haga crecer su rentabilidad a aquellos que están en posesión de dólares, ya sea porque los tienen físicamente o porque los tienen afuera o porque tienen bienes que se venden en dólares, sino que además empuje al gobierno y a la sociedad a la hiperinflación, de modo tal de que se generen condiciones no para hacer lo que hicieron en el gobierno de Alfonsín, que fue precisamente aprovechar ese escenario para privatizar todas las empresas del sector público a cambio de papel picado como eran los bonos Brady, sino en este caso para apropiarse de los recursos naturales de la Argentina. Esa es la primera razón por la que creo que no es bueno que compitamos en una PASO. Y la segunda razón es por lo que señaló Cristina, está muy claro que estamos en una elección diferente, estamos en una elección con un escenario de la posibilidad de 3/3. Por lo tanto, creo que tenemos que tener una fórmula única que sea la que encabece en las PASO claramente y nítidamente esos 3/3, que sea la que vaya primera en los 3/3 en las que se va a dividir el electorado. Me parece que son dos razones, una de carácter económico-financiero, financiero fundamentalmente, y otra de carácter político. Yo no entiendo, la verdad que no lo entiendo, que se transforme lo que es un instrumento en una cuestión de principios. La PASO es un instrumento, nada más que un instrumento. No podemos sacrilizarla o transformarla en algo como si fuera un tótem. No estamos para jugar al tatetí todo para mí. Estamos para armar algo con responsabilidad. Y me llama la atención que quienes han sido beneficiados en su momento de decisiones estratégicas en ese sentido, eludiendo la PASO para ser candidatos, hoy sean los principales abanderados de la PASO como si esta fuera una cuestión de principios, cuando no lo es.
Está clarísimo. Bueno, querido Leopoldo, te mandamos un abrazo inmenso.
Un abrazo, que les vaya muy bien.
Gracias. Chau, chau. Leopoldo Moró, diputado de la Nación.